abuelo, Jacinto, era un hombre fuerte y de pocas palabras. Fue veterano de la Segunda Guerra Mundial y sirvió en el frente europeo cuando era apenas un muchacho. Después de la guerra, se estableció en un pequeño pueblo en el centro de México, donde formó su familia y trabajó como herrero. Durante muchos años, nunca habló de la guerra. Pero conforme se fue haciendo mayor, sus recuerdos comenzaron a manifestarse en forma de pesadillas, y pronto descubrimos que esos ecos del pasado aún lo perseguían. Una tarde de invierno, mientras la niebla cubría el valle y el frío se colaba por cada rincón de la casa, mi abuelo comenzó a contar una historia que nunca había compartido. Estábamos sentados frente a la chimenea, escuchando el crepitar del fuego. Su voz era baja y temblorosa, como si temiera que algo o alguien pudiera escuchar. Jacinto sirvió en una unidad de reconocimiento, explorando el territorio enemigo y buscando información. Aquella noche, su misión era infiltrarse en un bosque cercano a un pequeño pueblo de Baviera. Las órdenes eran simples: observar y no ser visto. Pero cuando entraron en aquel bosque, algo cambió en el ambiente. Los hombres comenzaron a sentir un frío antinatural, y la niebla se hacía tan espesa que apenas podían ver unos metros adelante. No había viento, pero el aire estaba impregnado de un olor extraño, a tierra húmeda y algo que mi abuelo no pudo identificar. Avanzaron en silencio, siguiendo el crujir de las hojas bajo sus botas, hasta que llegaron a un claro en el bosque. En el centro había una vieja cabaña, destartalada y cubierta de musgo. La cabaña no estaba en los mapas que les habían dado y, a pesar de sus reservas, decidieron acercarse. Mi abuelo, que lideraba el grupo, sintió un escalofrío al cruzar el umbral de la cabaña. Allí, en medio de la oscuridad, encontraron algo que no esperaban: una mesa cubierta de fotografías y papeles, y sobre la mesa, un diario. Jacinto tomó el diario y comenzó a hojearlo. Estaba escrito en un alemán incomprensible para él, pero lo que capturó su atención fueron las fotos. Todas mostraban rostros de soldados, algunos heridos, otros muertos. Entre las imágenes, encontró una que le heló la sangre. Era su propio rostro, joven y sin cicatrices, pero con una expresión que nunca había visto antes en el espejo. Asustado, guardó la foto y el diario en su mochila, y se volvió hacia sus compañeros, pero estos habían desaparecido. Se apresuró a salir de la cabaña, llamando a sus compañeros en voz baja. Al no obtener respuesta, avanzó solo, regresando por el camino que habían tomado. Pero el bosque parecía haber cambiado, como si los árboles se hubieran movido mientras estaba dentro. Sintió una presencia a su alrededor, algo que se escondía entre las sombras, observándolo. Los ruidos del bosque se hicieron más fuertes: crujidos, murmullos y una respiración profunda que lo seguía a cada paso. Después de lo que parecieron horas, encontró el camino de regreso y salió del bosque, pero nunca volvió a ver a sus compañeros. Al día siguiente, regresó con un grupo de búsqueda, pero no encontraron ni rastro de ellos. El bosque estaba vacío y en silencio, como si se hubiera tragado a los hombres. Los superiores consideraron que se habían perdido en la niebla y que probablemente habrían caído en manos del enemigo. Pero mi abuelo nunca creyó esa versión. Desde ese día, comenzó a llevar consigo la fotografía y el diario, como recordatorio de lo que había dejado atrás. Esa noche, mientras el fuego de la chimenea lanzaba sombras danzantes en la pared, mi abuelo me mostró el diario y la foto. La imagen era borrosa, como si el tiempo la hubiera desgastado, pero se podía distinguir claramente su rostro, y detrás de él, una figura que me heló la sangre. Una sombra alta y esquelética, que parecía flotar a su lado, con ojos que no eran ojos, sino dos vacíos oscuros y profundos. «Esa cosa», dijo mi abuelo, con un temblor en la voz. Esa cosa no me ha dejado desde entonces. Luego, cerró el diario con manos temblorosas y se levantó lentamente. Antes de que pudiera decir algo más, el abuelo se fue a su habitación, y yo me quedé allí, preguntándome si todo lo que había contado era solo el producto de su imaginación, o si había algo más. Los días siguientes, mi abuelo comenzó a mostrar signos de paranoia. A menudo se quedaba mirando por la ventana, como si esperara ver a alguien o algo que lo había seguido desde aquel bosque. Mi abuela me contó que no dormía bien, y que algunas noches se levantaba en medio de la madrugada, murmurando en alemán, a pesar de que nunca lo había aprendido. Una noche, decidí quedarme despierto para vigilarlo, y cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, escuché sus pasos arrastrándose por el pasillo. Salí de mi habitación en silencio, y lo encontré en la sala, mirando hacia la ventana. Al acercarme, noté que murmuraba algo, como un rezo, y sus manos temblaban. Me acerqué y, cuando intenté hablarle, me miró con los ojos llenos de terror y me dijo, «Está aquí, la sombra, ha venido por mí». Tratando de calmarlo, lo ayudé a sentarse y le aseguré que no había nadie afuera. Pero al mirar por la ventana, vi algo que me dejó sin aliento. Había una figura oscura al borde del jardín, apenas visible entre las sombras de los árboles. Era alta y delgada, y su forma parecía desdibujarse con el viento, como si fuera hecha de humo. Mi abuelo se aferró a mi brazo y me pidió que lo ayudara a quemar el diario y la fotografía. No pude negarme. Salimos al patio y encendimos una fogata improvisada. Cuando arrojamos el diario y la foto al fuego, un olor a podrido invadió el aire, y por un momento, escuché lo que parecía un grito ahogado, proveniente de la llama misma. No sé si mi abuelo lo escuchó también, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Desde aquella noche, la salud de mi abuelo empeoró rápidamente. Empezó a perder la memoria, y en sus últimos días, apenas podía recordar quién era. Unas semanas después, se fue en silencio, rodeado de su familia, pero con el mismo semblante de miedo que había mostrado al ver aquella sombra. Pasaron los años, y aunque intenté olvidar lo sucedido, a veces, en las noches frías de invierno, siento que esa sombra sigue rondando por la casa, como si buscara a alguien más para llevárselo a ese oscuro bosque de Baviera, donde el tiempo parece haberse detenido. Y cuando pienso en mi abuelo, recuerdo sus palabras. Algunas sombras no pertenecen a este mundo, pero se las arreglan para cruzar cuando nadie las ve. Los años han pasado, pero la memoria de mi abuelo, de aquella sombra y de ese diario maldito sigue viva. Porque hay cosas que no pueden quemarse, ni olvidarse. Y aunque intente ignorarlas, sé que están allí, esperando, entre los árboles y las sombras, siempre al acecho, siempre en silencio. Mi abuelo, Fernando, fue un hombre fuerte toda su vida. Nacido en un pequeño pueblo de Michoacán, luchó en la Segunda Guerra Mundial tras haberse mudado a los Estados Unidos en busca de trabajo y de un futuro mejor. Era un muchacho cuando se enlistó, y regresó de Europa con más años encima de los que realmente había vivido. Cuando éramos niños, mi hermano y yo solíamos sentarnos a su alrededor para escuchar las historias de sus tiempos de soldado, sus anécdotas de campamentos y del frente de batalla. Pero había una historia, una que nunca nos contó, hasta casi el final de su vida. Fernando tenía 87 años cuando decidió volver a Michoacán, a ese lugar del que apenas guardaba algunos recuerdos de infancia. Mis padres y yo nos turnamos para acompañarlo, pues queríamos asegurarnos de que estuviera bien. Mi turno fue el último, y fue entonces cuando me contó la historia que había guardado toda su vida. La última noche que pasé con él, al calor de una fogata y rodeados de silencio, se abrió como nunca antes. Había vuelto del combate hacía poco, y sus sueños estaban infestados de pesadillas. Decía que, a veces, podía escuchar los gritos de sus compañeros y el sonido de las bombas cayendo. Lo que más le afectaba era el silencio. Decía que a veces podía pasarse días sin decir una palabra, y cuando intentaba hablar, su voz le sonaba extraña, como si no le perteneciera. Había perdido más que amigos en el campo de batalla, había perdido parte de sí mismo. Al terminar la guerra, Fernando había decidido no regresar de inmediato a casa. Había algo en Francia, en el pequeño pueblo de Carentan, que lo atraía. Decía que no podía dejar ese lugar sin obtener respuestas. Allí había conocido a un soldado, un compañero al que llamaban O'Malley. Era un tipo callado y tranquilo, de esos que uno no olvida por lo enigmáticos que son. Juntos habían compartido noches de guardia y se habían enfrentado al miedo más grande. El miedo a la soledad en un lugar desconocido, donde la muerte rondaba cada esquina. La última noche que pasaron en ese pueblo, Fernando y O'Malley patrullaban los alrededores de una casa que había sido bombardeada. Los escombros aún humeaban, y el aire estaba denso con el olor a pólvora y ceniza. No había luna, y las estrellas parecían haberse escondido, como si también tuvieran miedo de asomarse. Fue entonces que Fernando vio algo que nunca olvidaría. A unos metros de ellos, en medio de los escombros, se levantaba la figura de una mujer. Era joven, vestida con ropas viejas y desgarradas, y en su rostro llevaba una expresión de tristeza tan profunda que era como si cargara con todo el peso del mundo. Fernando parpadeó, pensando que la visión se desvanecería, pero la mujer permanecía allí, mirándolos con ojos tan oscuros que parecían pozos sin fondo. ¿La ves? Le preguntó a O'Malley, sin apartar la vista de ella. No veo nada, respondió su compañero, sacudiendo la cabeza. Estás imaginando cosas, amigo. Fernando se frotó los ojos, pero la mujer seguía allí, y entonces ella alzó una mano, señalándolo. Era un gesto lento, pero cargado de una especie de autoridad antigua, como si esa figura en ruinas tuviera más poder que cualquier general o comandante. O'Malley, a su lado, comenzó a temblar, aunque Fernando no podía entender por qué. Él no la veía. Entonces, ¿por qué temblaba de esa manera? ¿Por qué tiemblas? Le preguntó, y su voz le salió ronca, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Porque hay algo en este lugar que no pertenece a nuestro mundo, susurró O'Malley, mirando a su alrededor con ojos desorbitados. No puedo verla, pero la siento. Algo quiere llevarnos. Fernando sintió un frío que se filtraba en sus huesos, un frío que no venía de la noche, sino de la tierra misma, como si el suelo que pisaban estuviera maldito. Intentó moverse, pero sus pies parecían clavados al suelo, y la mujer comenzó a avanzar hacia ellos, con pasos lentos y calculados, como si cada movimiento fuera una sentencia. Cuando la mujer estuvo a pocos pasos de ellos, se detuvo y habló. Su voz era un susurro, pero Fernando pudo escucharla con claridad, como si hablara directamente dentro de su cabeza. ¿No debiste venir aquí? Le dijo, con una sonrisa triste. Este lugar no es para los vivos. No aún. Fernando quería gritar, pero su voz no salía. Quería correr, pero su cuerpo no respondía. Todo lo que podía hacer era mirar a esa mujer, y entonces, como si la tierra misma la devorara, la figura comenzó a desvanecerse, primero sus pies, luego su torso, hasta que solo quedó su rostro, observándolo con una mezcla de tristeza y resignación. «No debiste venir aquí», repitió la voz, y entonces desapareció por completo, dejando a Fernando y a O'Malley solos en la oscuridad. O'Malley nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. Se dice que abandonó el ejército poco después, y nadie supo qué fue de él. Fernando tampoco se recuperó del todo. A veces, en las noches, se despertaba sudando, con el recuerdo de aquella mujer grabado en su mente. Pero nunca habló de ello, nunca, hasta que me lo contó a mí, esa noche junto a la fogata. Cuando me reveló esta historia, el abuelo me miró con ojos serios y dijo que había algo más, algo que nunca había compartido con nadie. Con voz temblorosa, comenzó a contarme sobre un viaje que había hecho años después, cuando ya se encontraba de regreso en México. Habían pasado 20 años desde la guerra, pero el recuerdo de aquella noche en Carentán no lo dejaba en paz. Un día, decidió viajar a Michoacán para visitar la tumba de su padre, y al llegar al cementerio, sintió el mismo frío que había sentido aquella noche. A su alrededor, el viento susurraba su nombre, y el cielo se oscureció de repente, como si una tormenta se acercara. A pocos metros de la tumba de su padre, Fernando vio una figura familiar. Era la misma mujer que había visto en Carentán, la misma que le había hablado en susurros y lo había paralizado de miedo. Esta vez, ella estaba de pie, junto a un mausoleo, y su rostro tenía una expresión de paz, pero también de espera. Fernando se acercó, sin saber por qué. Algo dentro de él le decía que debía enfrentarse a ella, que debía obtener respuestas. Cuando estuvo frente a ella, la mujer lo miró con la misma tristeza de años atrás y extendió una mano hacia él. «He estado esperando», le dijo, con la misma voz que resonaba en su cabeza. «¿Por qué me sigues?», preguntó Fernando, aunque sabía que no tendría respuestas. «Porque no es solo tuya la carga. Nosotros también estamos atrapados», respondió ella, y en ese momento, Fernando comprendió que aquella mujer no era una enemiga, sino un reflejo de su propia alma, un alma que no había podido encontrar la paz desde la guerra. Mi abuelo me contó que, desde aquel día en el cementerio, comenzó a soñar con ella cada noche. No de una manera aterradora, sino como una especie de recordatorio, una sombra que lo acompañaba en silencio. A veces, en los sueños, la veía caminar a su lado, siempre en silencio, como una compañera de viaje que no se iría hasta el final. Al terminar de contarme la historia, el abuelo se quedó en silencio, mirando el fuego de la fogata. Era como si aquel momento lo hubiera transportado de vuelta a Francia, a aquella noche en Carentán, o tal vez al cementerio de Michoacán, donde por primera vez se dio cuenta de que las almas de los muertos y las de los vivos a veces comparten el mismo camino. Esa fue la última historia que me contó. Al día siguiente, cuando fui a despertarlo, él ya se había ido. Me gusta pensar que finalmente encontró la paz, que aquella mujer, aquella alma que lo había acompañado en la guerra y en la vida, se lo había llevado por fin a un lugar donde pudiera descansar. Desde entonces, cada vez que pienso en él, me pregunto si, en algún lugar más allá de este mundo, mi abuelo y su sombra continúan su viaje, juntos y en silencio, hacia un destino que solo ellos conocen. Mi abuelo, Eduardo Gutiérrez, fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Había combatido en el Pacífico como parte de la Fuerza Aérea Estadounidense. Aunque nació en México, emigró a California en su juventud, y cuando el conflicto comenzó, se alistó casi de inmediato. Durante años, escuché sus historias de guerra, algunas heroicas, otras llenas de dolor. A veces, mencionaba ciertos episodios oscuros, pero siempre evitaba dar detalles. Sin embargo, nunca imaginé que esos fantasmas, en lugar de quedarse en el Pacífico, lo seguirían hasta su vejez. La historia que quiero contar me la contó él en una noche de verano, en el viejo rancho familiar, un lugar apartado y silencioso, ubicado a las afueras de Veracruz. Tenía ya 88 años, y aunque su mente aún estaba lúcida, sus manos temblaban y su voz se quebraba cada tanto. Aquella noche, el calor era denso y sofocante, pero no parecía importarle. De repente, empezó a contarme una historia que nunca había oído antes. Me habló de un encuentro, una noche, muchos años después de la guerra. Fue en el rancho, poco tiempo después de que mi abuela falleciera. Era finales de la década de los 60, y el abuelo había regresado a México para quedarse en su tierra natal, después de décadas viviendo en los Estados Unidos. El rancho, a esas alturas, estaba prácticamente abandonado, y él apenas se había instalado en la casa que había pertenecido a su padre. Una noche, mientras dormía, escuchó unos golpes secos en la puerta de entrada. Al principio pensó que eran sus sueños, ecos de alguna pesadilla recurrente. Pero los golpes continuaban, insistentes, cada vez más fuertes. Se levantó y tomó su vieja pistola, una reliquia que había traído de los Estados Unidos, y bajó las escaleras con precaución. Al abrir la puerta, no encontró a nadie. Solo la noche, silenciosa y fría, y una ligera bruma que se cernía sobre el jardín delantero. Pensó que tal vez había sido el viento, aunque no se movía ni una hoja. Cerró la puerta y regresó a su habitación. Apenas se había recostado cuando los golpes comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes, como si alguien estuviera desesperado por entrar. Furioso y algo asustado, tomó su pistola de nuevo y corrió hacia la puerta, pero antes de abrirla, esta vez decidió echar un vistazo por la ventana. Lo que vio lo dejó sin aliento. En la bruma, había una figura alta y delgada, un hombre vestido con un uniforme militar, pero no uno de los suyos. El uniforme era de la Armada Imperial Japonesa, y el hombre llevaba una espada atada a su cadera. Sus ojos, o al menos lo que se veían de ellos en la penumbra, estaban fijos en la casa. Mi abuelo sintió un frío inexplicable recorriéndole la espalda, pero aún así, abrió la puerta y, con la voz más firme que pudo, le gritó: «¡Vete de aquí!». El hombre no se movió, no dijo nada, solo lo miró fijamente, con una expresión que mi abuelo no pudo interpretar. Después de unos segundos, la figura dio media vuelta y se desvaneció en la bruma. Mi abuelo se quedó parado en la entrada, sin saber si todo había sido un sueño o si realmente acababa de ver algo que no pertenecía a este mundo. Aquella noche, intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquel soldado volvía a su mente. No tenía explicación para lo que había visto, y al día siguiente, se convenció de que había sido su imaginación. Los recuerdos de la guerra aún lo atormentaban, y aunque intentaba reprimirlos, era inevitable que, de vez en cuando, volvieran a asaltarlo en sueños. Sin embargo, la calma no duró mucho. La siguiente noche, los golpes se escucharon de nuevo, más insistentes que antes. Esta vez no solo eran golpes, sino también un sonido como de arrastre, como si algo pesado estuviera siendo movido fuera de la casa. Mi abuelo salió al patio con la pistola en mano, pero no había nada, solo el sonido que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Decidió no dormir y se sentó en el porche, esperando a que la figura volviera. Pero no apareció. Los días siguientes, la actividad continuó, siempre a la misma hora, alrededor de la medianoche. Golpes, ruidos de pasos, el sonido de algo arrastrándose. Mi abuelo comenzó a pensar que, tal vez, aquel soldado no era el único. Empezó a oír murmullos, voces en un idioma que no comprendía, pero que había escuchado tantas veces durante la guerra. A veces, en la bruma, juraba ver otras figuras, sombras que se deslizaban entre los árboles del rancho. A las pocas semanas, un viejo amigo de mi abuelo, también veterano, vino a visitarlo. Era un hombre robusto, de unos 70 años, que había servido junto a él en el Pacífico. Mi abuelo le contó lo que estaba ocurriendo, y aunque al principio su amigo se mostró escéptico, decidió quedarse unos días para acompañarlo. Una noche, ambos estaban sentados en el porche, conversando, cuando los ruidos comenzaron de nuevo. Esta vez, ambos escucharon claramente los pasos, como si alguien estuviera acercándose por el camino de grava. Ambos se levantaron y se dirigieron hacia la entrada, esperando encontrar a alguien, pero al abrir la puerta, la figura del soldado japonés estaba allí, tan nítida como la primera vez. Sin embargo, esta vez, no estaba solo. Detrás de él, en la penumbra, se distinguían más sombras, otros hombres vestidos con el mismo uniforme, y todos miraban fijamente hacia la casa. Mi abuelo y su amigo retrocedieron, incapaces de moverse o decir algo. Las figuras comenzaron a avanzar, pero sus pasos no producían sonido. Parecían flotar sobre el suelo, moviéndose lentamente hacia ellos. El miedo los paralizó. Mi abuelo apretó su pistola, aunque sabía que disparar no serviría de nada. Cerró los ojos y comenzó a rezar, algo que no había hecho en años. Sintió una ráfaga de aire frío pasar a su lado, y al abrir los ojos, las figuras habían desaparecido. Solo quedaban el silencio y la bruma, como si todo hubiera sido un mal sueño. A la mañana siguiente, el amigo de mi abuelo decidió marcharse. Le pidió que hiciera lo mismo, pero mi abuelo se negó. Afirmó que no se dejaría asustar por sombras, por más terribles que fueran. Sin embargo, aquella experiencia lo marcó profundamente. Nunca volvió a hablar de lo que sucedió, y cuando le pregunté años después, simplemente dijo que había visto cosas que no se podían explicar, pero que ya no le importaban. Nunca supe si lo que vio era real o si eran los ecos de una guerra que jamás logró olvidar. Lo que sí sé es que mi abuelo cambió después de esas noches. Su mirada se volvió más distante, como si algo de él hubiera quedado atrapado en esa bruma, en esa noche que no parecía tener fin. Hoy, cuando paso por ese rancho, me detengo a mirar hacia la bruma que a veces se levanta en las noches. Y aunque sé que todo podría ser solo una historia, una parte de mí cree que, tal vez, en algún rincón de ese bosque, aún quedan aquellos fantasmas, atrapados en el tiempo, esperando a que alguien más vuelva a abrir esa puerta para terminar una guerra que, para ellos, nunca terminó, nunca. Mi abuelo, Joaquín, fue un hombre de pocas palabras, pero con una mirada que decía mucho más de lo que su boca pronunciaba. Había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, una experiencia que nunca compartía en detalle, como si los horrores que vivió estuvieran atrapados en su memoria, en algún rincón al que prefería no volver. Sin embargo, una vez, en una noche fría de invierno, cuando yo tenía apenas 12 años, me contó una historia que hasta el día de hoy me persigue en sueños. Era una de esas noches donde el viento helado aúlla entre los árboles y la luna se esconde tras un manto de nubes grises. Mi abuelo y yo estábamos sentados en la sala de su vieja casa de campo. Él sostenía su pipa, y el humo que exhalaba parecía fundirse con la penumbra del cuarto. Me miró por un largo momento, como si estuviera debatiéndose entre el silencio y la confesión. Hubo algo que pasó durante la guerra. Empezó, su voz baja y grave. Algo que me ha seguido toda mi vida. Hizo una pausa, y vi cómo sus manos temblaban levemente al llevar la pipa a su boca. Parecía que el recuerdo era tan vívido que podía tocarlo. Finalmente, dejó la pipa sobre la mesa y comenzó a hablar. Y yo, sin atreverme a interrumpir, me incliné hacia él, absorbido por cada palabra. Todo sucedió en 1944, en el corazón de Francia, en medio de una batalla que parecía no tener fin. Los disparos y las explosiones se mezclaban con los gritos de los soldados y el olor a pólvora y tierra quemada impregnaba el aire. Mi abuelo pertenecía a una pequeña unidad que se había quedado aislada tras un intenso enfrentamiento. Habían perdido contacto con el resto del pelotón y se refugiaron en una casa abandonada, rodeados por el enemigo y con escasas municiones. Dentro de la casa, el tiempo se detenía. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras y moho, y los muebles rotos sugerían que alguien había dejado el lugar a toda prisa. Mi abuelo y sus compañeros trataban de no hacer ruido, manteniendo la respiración mientras esperaban que la noche cubriera sus movimientos. Sin embargo, mientras más tiempo pasaban en aquel lugar, más extrañas se volvían las cosas. Una de las primeras señales de que algo no estaba bien fue cuando comenzaron a escuchar susurros. Al principio, creyeron que se trataba de soldados alemanes, pero los sonidos no provenían del exterior, sino de dentro de la casa. Eran voces bajas, casi imperceptibles, que se colaban entre las paredes, como si alguien estuviera hablando al oído de cada uno de ellos. «Joaquín, ¿oíste eso?», le susurró uno de sus compañeros, un joven llamado Álvarez, que había sido mecánico antes de la guerra. Mi abuelo asintió, pero no dijo nada. No había palabras que pudieran explicar lo que sentían, así que optaron por el silencio, como si ignorar aquellos sonidos los pudiera proteger. Pasaron un par de horas en silencio, con los fusiles cargados y la vista fija en la puerta, pero los susurros no cesaban. De hecho, cada vez se volvían más intensos, como si alguien invisible estuviera murmurando un secreto que no querían escuchar. Finalmente, Álvarez, que parecía al borde de un ataque de nervios, decidió levantarse para investigar. Abrió la puerta del cuarto donde se refugiaban y salió al pasillo. Mi abuelo intentó detenerlo, pero no llegó a tiempo. Lo vio caminar, cauteloso, hacia la habitación del fondo, donde los susurros parecían más fuertes. Mi abuelo lo siguió, y lo que encontró al final del pasillo lo dejó sin aliento. Álvarez estaba parado frente a una vieja puerta de madera, con la mirada fija en ella y la mano en el picaporte. Parecía hipnotizado, como si una fuerza invisible lo atrajera. Mi abuelo se acercó, y antes de que pudiera detenerlo, Álvarez abrió la puerta y entró. Joaquín lo siguió de cerca, pero al cruzar el umbral, algo cambió. El cuarto no era lo que esperaba. En lugar de paredes sucias y muebles rotos, se encontró en un salón amplio, con grandes ventanales que dejaban entrar una luz tenue y mortecina. Las paredes estaban adornadas con antiguos tapices, y el suelo, cubierto por una alfombra desgastada, parecía absorber el sonido de sus pasos. En el centro de la habitación, Álvarez estaba de pie, inmóvil, mirando hacia una esquina. Mi abuelo se acercó y le puso una mano en el hombro, pero Álvarez no reaccionó. Su mirada estaba perdida, fija en algo que Joaquín no podía ver. Justo en ese momento, sintió un frío que le caló hasta los huesos, y los susurros se hicieron tan claros que casi podía entender las palabras. Sin embargo, no fue hasta que sintió una mano invisible tocarle el hombro, que comprendió que no estaban solos. Se giró bruscamente y vio, por el rabillo del ojo, una figura alta y oscura, con un rostro que se desdibujaba en las sombras. La figura alzó la mano y señaló hacia el ventanal, donde una forma indistinta se movía lentamente, como flotando. Mi abuelo, paralizado por el miedo, sintió que su mente se deslizaba hacia la oscuridad, como si algo intentara arrastrarlo hacia un abismo. De repente, Álvarez soltó un grito y comenzó a correr. Mi abuelo, sacudido por el sonido, lo siguió, dejando atrás la extraña habitación y aquella figura espectral. Salieron de la casa y no pararon de correr hasta que alcanzaron las líneas aliadas. Mi abuelo hizo una pausa en su relato, y pude ver que su rostro estaba bañado en sudor frío. Tomó un trago de su té y continuó, con la voz temblorosa. Cuando regresaron a la base, nadie les creyó. Los médicos dijeron que estaban en estado de shock, y que probablemente la experiencia de la batalla los había llevado a ver cosas que no existían. Pero Joaquín sabía lo que había visto. Sabía que no era producto de su imaginación, porque aquella sensación de vacío y horror se quedó con él durante años. Pasaron los meses, y finalmente la guerra terminó. Mi abuelo volvió a casa, pero nunca volvió a ser el mismo. Algo de él se había quedado en aquella casa abandonada, en aquel cuarto oscuro donde las sombras parecían tener vida propia. Años después, cuando ya se había casado con mi abuela y tenían a sus hijos, Joaquín comenzó a notar que los susurros habían regresado. Al principio, pensó que se trataba de alguna alucinación, pero con el tiempo, se dio cuenta de que solo sucedía de noche, y siempre a la misma hora. Era como si aquella casa en Francia hubiera extendido sus garras y lo hubiera seguido hasta aquí. Mi abuelo me miró con los ojos llenos de lágrimas, algo que nunca había visto antes. Me dijo que, a veces, en medio de la noche, cuando la casa estaba en silencio, podía escuchar los mismos susurros que había escuchado aquella noche en la casa abandonada. Decía que sentía una presencia, algo que se movía entre las sombras, y que no importaba cuánto tiempo pasara, siempre sentía como si alguien lo estuviera observando. Entonces, una noche, los susurros se volvieron más fuertes que nunca. Mi abuelo se despertó y, al abrir los ojos, vio la misma figura que había visto en Francia, parada al pie de su cama, con la misma mirada vacía y desdibujada. No se movía, solo lo miraba, como si lo estuviera juzgando. Mi abuelo, incapaz de moverse, sintió cómo aquella presencia se inclinaba sobre él, hasta que su rostro estaba a solo centímetros del suyo. Esa noche, mi abuelo sufrió un infarto. Sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Me dijo que, desde ese momento, había decidido aceptar que algunas cosas están más allá de nuestra comprensión, y que a veces, hay secretos que nunca deberían ser desenterrados. Al terminar su relato, mi abuelo se quedó en silencio, y yo no pude hacer otra cosa que abrazarlo. Entendí que, a pesar de los años, el pasado aún lo perseguía, y que aquella experiencia, tan oscura y misteriosa, nunca lo había abandonado. Desde entonces, cada vez que escucho un susurro en la oscuridad, me pregunto si aquella presencia que lo siguió desde el campo de batalla también me estará observando, esperando el momento de aparecerse en mis propias sombras. Mi abuelo Carlos fue veterano de la Segunda Guerra Mundial. Pocos saben su historia completa, pues nunca fue del tipo de persona que hablaba mucho de sus años en combate. Decía que algunas cosas era mejor dejarlas enterradas, lejos de la luz del día. Sin embargo, hace un tiempo, me contó una historia que nunca había oído antes. Fue la última vez que lo vi con vida, y desde entonces, no he podido olvidar lo que me contó. A sus 90 y tantos años, el abuelo Carlos seguía siendo un hombre fuerte. Caminaba todos los días alrededor de su pequeño rancho en las montañas de Michoacán, disfrutando de la tranquilidad que la vida en el campo le ofrecía. Decía que le recordaba a su infancia, antes de que el horror de la guerra lo envolviera. Me contó que, una noche, mientras dormía, tuvo un sueño que le recordó a aquellos días oscuros y que lo había dejado inquieto. Según él, el sueño comenzaba en un pequeño pueblo de Francia, uno que había patrullado durante sus años en la guerra. En el sueño, caminaba por las mismas calles adoquinadas que había recorrido décadas atrás, con su uniforme y su rifle al hombro. A su alrededor, Las casas estaban en ruinas. El aire olía a pólvora y el cielo tenía un color gris apagado. Pero lo que más lo inquietaba era que, en el sueño, estaba completamente solo. Esa sensación de soledad lo acompañaba mientras avanzaba por las calles desiertas. No escuchaba ni el sonido de sus propios pasos. De pronto, escuchó algo a lo lejos, como un eco. Una voz que murmuraba su nombre. Carlos. Le resultaba imposible ignorarla, aunque no sabía de dónde venía. En el sueño, siguió caminando hacia el sonido, que parecía guiarlo como un faro en la niebla. El eco lo condujo hasta una iglesia derruida. Había pasado muchas veces por ese edificio en su juventud y recordaba que solía refugiarse allí para descansar unos minutos entre batallas. En el sueño, la iglesia estaba aún más destruida que antes. Las paredes apenas se mantenían en pie y el techo se había desplomado. Sin embargo, Carlos sintió la necesidad de entrar. Al cruzar la puerta, el murmullo se hizo más claro. La voz lo llamaba desde el fondo, donde solía estar el altar. Al acercarse, vio una figura borrosa, sentada en un banco, de espaldas. La figura llevaba un uniforme que Carlos reconoció de inmediato. Era el de su mejor amigo, Fernando, quien había muerto en la guerra. No pudo evitar sentir una mezcla de alivio y terror, pues Fernando había sido como un hermano para él, pero saberlo muerto hacía que aquella imagen resultara perturbadora. Carlos se acercó a la figura y la llamó por su nombre. «Fernando, ¿eres tú?» La figura se giró lentamente, y al hacerlo, Carlos sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, casi insoportable. La figura lo miró y, aunque el rostro era inconfundible, los ojos de Fernando no eran los mismos. Estaban vacíos, como si detrás de ellos no hubiera nada. Fernando no le respondió, pero su boca se movió como si intentara decir algo. Carlos se inclinó para escuchar, y entonces Fernando susurró: «Te estoy esperando». Esa frase hizo que Carlos despertara de golpe, cubierto de sudor. Aunque estaba de nuevo en su cama, sentía que el eco de las palabras de Fernando seguía resonando en su cabeza. Al día siguiente, Carlos trató de seguir su rutina, pero el sueño no lo abandonaba. Sentía que algo había despertado dentro de él, algo que llevaba mucho tiempo dormido. Pensó que era solo el peso de los recuerdos, pero había algo más. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro vacío de Fernando mirándolo fijamente, y las palabras «Te estoy esperando» lo perseguían como una sombra. Pasaron unos días, y mi abuelo decidió hacer algo que no había hecho en años. Fue al viejo ático donde guardaba algunas cosas de su época en el ejército. Subió despacio las escaleras, y al abrir la puerta, un olor a polvo y madera vieja lo envolvió. Sacó una caja de metal que llevaba su nombre y comenzó a revisar su contenido. Dentro, había cartas, fotografías y una medalla que le habían dado al finalizar la guerra. Pero había algo más, algo que él no recordaba haber guardado. Entre las cartas, encontró un pequeño sobresellado con una cinta roja. No tenía remitente ni ninguna señal de haber sido abierto antes. Carlos, intrigado, rompió el sello y sacó una hoja de papel arrugada. La leyó despacio, y conforme avanzaba en las líneas, su rostro se llenó de asombro. Era una carta de Fernando. En la carta, Fernando le contaba sobre una experiencia extraña que había tenido poco antes de morir. Decía que, una noche, mientras patrullaban un bosque, se encontró con una casa abandonada. Dentro de ella, vio una figura que le resultó familiar, pero no pudo recordar de quién se trataba. La figura lo miraba fijamente y le dijo: «Te estoy esperando». Fernando escribió que había sentido un miedo profundo, uno que jamás había experimentado antes. y que desde entonces había tenido pesadillas con esa figura. Carlos se sentó en el suelo. Carlos se, sosteniendo la carta con las manos temblorosas. Era como si el sueño que había tenido y la carta de Fernando estuvieran conectados de alguna forma. Sintió una mezcla de tristeza y terror, y algo en su interior le decía que debía volver a ese lugar donde había visto a Fernando en su sueño. Era como si algo lo llamara, como si tuviera que cerrar un capítulo que había quedado inconcluso. Tomó la medalla que guardaba en la caja y la metió en su bolsillo. Se puso un abrigo y salió al patio de su casa. Sabía que no podía viajar de nuevo a Francia, pero la imagen de la iglesia y el rostro de Fernando no se iban de su mente. Al llegar al patio, se detuvo junto al viejo árbol donde solía sentarse a reflexionar, y se quedó allí, como si estuviera esperando algo. La noche cayó rápidamente, y el aire comenzó a enfriarse. Carlos cerró los ojos, y en la penumbra, sintió que alguien estaba cerca de él. No abrió los ojos, pero sabía que estaba allí. Sentía la misma presencia que en su sueño, la misma sensación de vacío que había sentido en la iglesia. En su mente, comenzó a escuchar la voz de Fernando, que esta vez no decía, "Te estoy esperando", sino algo diferente, algo que sonaba como un susurro lejano. "Ven a casa". Carlos abrió los ojos, y frente a él, vio una sombra que se desvanecía en la oscuridad. Supo en ese momento que debía dejar ir, que el tiempo de la guerra y los fantasmas del pasado habían terminado. Sentía que su amigo lo había perdonado, que le había dado la oportunidad de despedirse. Volvió a su casa y guardó la medalla y la carta. No volvió a hablar del tema, y en los últimos días de su vida, parecía más tranquilo, como si finalmente hubiera encontrado paz. Al cabo de unos meses, falleció en su cama, rodeado de su familia. Al leer sus pertenencias, encontré la carta de Fernando y la medalla, y supe que había dejado atrás las sombras de la guerra, encontrando en la calma de su hogar un final digno. Desde entonces, cada vez que paso por el rancho de mi abuelo, miro hacia el viejo árbol y pienso en aquel sueño y en lo que significa realmente dejar atrás el pasado. Porque algunas sombras nunca se desvanecen, pero uno puede encontrar la manera de vivir en paz con ellas. Mi abuelo, Salvador, fue veterano de la Segunda Guerra Mundial. De joven, dejó atrás su vida en Michoacán para unirse a los miles de hombres que fueron enviados a luchar en Europa. Volvió como un hombre diferente, más callado y sombrío. Pasó los siguientes años trabajando en una fábrica y nunca hablaba de la guerra. Pero había una cosa que hacía cada noche sin falta. Se sentaba en el porche de su casa, con una vieja linterna y una escopeta a su lado, como si aún estuviera en el frente, vigilando. Crecí viéndolo hacer esa guardia nocturna, siempre solo, siempre en silencio. Con el tiempo, yo mismo le pregunté una vez por qué lo hacía. Al principio, no quería hablar, pero, un verano, poco antes de que cumpliera 70 años, decidió contarme la historia, y aunque era ya un anciano, sus ojos todavía reflejaban un miedo palpable. Ahora, cada vez que recuerdo aquella historia, siento el mismo escalofrío. Cuando el abuelo tenía 20 años, fue enviado a Francia, cerca de un pequeño pueblo llamado Mortefontaine, durante una operación para asegurar el paso de las tropas aliadas. Él y otros 6 hombres fueron asignados a un antiguo monasterio que había sido convertido en puesto de observación. Su misión era simple: vigilar los movimientos del enemigo y esperar órdenes. Las noches eran largas y frías, y el lugar tenía un aire pesado, casi opresivo. El monasterio, construido en el siglo XIII, había pasado por las manos de varios ejércitos y había sido testigo de incontables batallas. Mis abuelos decían que, con cada piedra, se podían sentir los susurros de los que habían muerto allí, como si sus almas nunca hubieran encontrado descanso. Salvador y sus compañeros se turnaban para hacer guardia, pero cada noche siempre había un momento en el que se sentía una presencia extraña, una sensación de que no estaban solos. La primera noche en el monasterio, Salvador fue el último en tomar el turno de guardia. Los demás dormían en los duros catres improvisados, y la única luz era la de una vela que parpadeaba en la oscuridad. Salvador se sentó junto a la ventana, observando la luna llena y las sombras que se deslizaban por el patio. Justo entonces, escuchó algo que lo hizo enderezarse. Era un murmullo, apenas audible, que venía desde el fondo del corredor. Pensó que era su imaginación y decidió no alarmarse, pero el susurro se volvió más fuerte, hasta que parecía casi un canto. Decidió investigar, linterna en mano, y caminó por el oscuro pasillo hacia la capilla del monasterio. Al acercarse, el sonido se detuvo, y todo quedó en un silencio absoluto. No había nadie, pero algo en el ambiente se sentía denso, como si lo estuvieran observando. De pronto, escuchó el sonido de pasos en el piso superior. Salvador subió lentamente, cuidando de no hacer ruido, y al llegar al último escalón, se encontró con un corredor largo y oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna que se colaba por las ventanas rotas. Al fondo del pasillo, distinguió la figura de un hombre. Era un soldado, o al menos parecía uno, porque vestía un uniforme antiguo, no el de los alemanes ni el de los aliados, sino uno que Salvador no reconoció. El hombre caminaba lentamente, arrastrando los pies, como si estuviera perdido. Cuando Salvador intentó hablarle, el hombre se giró de golpe y desapareció por una puerta lateral. Regresó con los demás y les contó lo sucedido, pero todos pensaron que solo había sido un juego de sombras. Sin embargo, las noches siguientes comenzaron a ocurrir cosas más extrañas. Uno de sus compañeros, llamado Martin, se despertó en medio de la noche, gritando que alguien le había tocado el hombro mientras dormía. Otro juró haber escuchado voces que decían su nombre, y todos comenzaron a sentir que algo los observaba desde las sombras. La tercera noche, Salvador decidió hacer la guardia en el piso superior, donde había visto al extraño soldado. Llevó consigo su escopeta, por si acaso, y se sentó en la esquina del corredor. El lugar era helado, mucho más que las otras habitaciones, y el silencio era tan denso que casi podía oír su propio corazón latiendo. A medianoche, escuchó un susurro, como el de la primera noche, pero esta vez mucho más claro. Decía algo en un idioma que no entendía, pero podía sentir el tono de súplica en la voz. De repente, la linterna se apagó, y Salvador se quedó en completa oscuridad. Intentó encenderla de nuevo, pero algo en el ambiente lo detuvo. Sintió un frío que le recorría la columna, y entonces vio algo que lo dejó helado. En el fondo del pasillo, una sombra se deslizaba lentamente hacia él. No era un soldado, ni un hombre. Era algo indefinido, una figura oscura que parecía cambiar de forma mientras avanzaba. Salvador no podía moverse, estaba petrificado, como si la sombra lo hubiera atrapado en su lugar. La figura se detuvo a un par de metros de él, y aunque no tenía rostro, Salvador sintió su mirada, una mirada fría, llena de odio. De repente, escuchó una voz, como si le hablara directamente, a su mente. «No tienes lugar aquí. Este es nuestro campo de batalla». El abuelo cerró los ojos y comenzó a rezar, y cuando los abrió, la sombra había desaparecido. La linterna volvió a encenderse sola, como si nada hubiera pasado, pero él sabía que no estaba solo. Esa misma noche, se despertó al resto de sus compañeros y les pidió que se fueran de ahí. Nadie le creyó al principio, pero al ver la expresión de terror en su rostro, decidieron empacar y salir antes del amanecer. El regreso a las líneas aliadas fue silencioso. Nadie habló de lo sucedido, y aunque les dieron otra misión lejos de ese lugar, Salvador no pudo olvidar lo que había visto. Al terminar la guerra, volvió a México, pero algo dentro de él había cambiado. Siempre que alguien le preguntaba sobre sus experiencias, él decía que prefería no hablar de ello. Pero cada noche, sin importar la época del año, se sentaba en su porche y hacía su guardia. Durante años, pensé que se trataba de un hábito adquirido, hasta aquella noche en la que, siendo ya un adolescente, me atreví a preguntarle por qué seguía vigilando el porche. Me miró con una seriedad que nunca le había visto, y me dijo que el hombre que había visto aquella noche en el monasterio todavía lo seguía, que de vez en cuando sentía su presencia y escuchaba sus susurros. Unos meses después de aquella conversación, el abuelo murió. Tenía ya más de 80 años, y su salud se había deteriorado rápidamente. Al final, falleció en su cama, en paz, o al menos eso parecía. Después de su muerte, mis padres decidieron vender la casa en Michoacán y nos mudamos a la ciudad. Poco después de su fallecimiento, comencé a tener sueños extraños, sueños en los que estaba en el porche de la vieja casa, sentado donde mi abuelo se sentaba cada noche. En mis sueños, la noche era profunda, y sentía una presencia a mi alrededor, como si alguien me estuviera vigilando desde las sombras. Despertaba siempre con una sensación de frío, y aunque intentaba olvidarlo, la sensación se quedaba conmigo todo el día. Una noche, poco después de habernos mudado, escuché algo que me puso los pelos de punta. Eran susurros, muy similares a los que el abuelo me había descrito en su relato. Era la misma voz apagada, suplicante, pero esta vez decía mi nombre. Podía escuchar claramente: Andrés, Andrés, como un lamento que se perdía en el silencio de la madrugada. Pensé que solo estaba soñando, pero al abrir los ojos, los susurros no se detuvieron. Venían de fuera, desde el pequeño jardín de la nueva casa. Reuniendo el valor que podía, me levanté y miré por la ventana. En la penumbra, no vi a nadie, pero la sensación de estar siendo observado era abrumadora. La temperatura de la habitación había descendido notablemente, y podía ver mi respiración en el aire. Volví a la cama y traté de cerrar los ojos, pero los susurros seguían ahí, como un recordatorio de algo que no podía escapar. A la mañana siguiente, traté de contarle a mi madre lo que había pasado, pero ella solo me sonrió y me dijo que debía estar soñando. Decidí no insistir, pero algo en mi interior me decía que había más de lo que podía comprender. Esa noche, de nuevo, los susurros volvieron. Esta vez, eran más fuertes, y no solo decían mi nombre, también repetían las mismas palabras que el abuelo había escuchado en el monasterio. No tienes lugar aquí. Este es nuestro campo de batalla. Los susurros me perseguían, noche tras noche, y empecé a perder el sueño. Parecía como si esa presencia que había acechado a mi abuelo durante tanto tiempo, ahora me hubiera escogido a mí como su próximo guardián. Intenté ignorarlo, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de aquel soldado desconocido, ese hombre con el uniforme antiguo y la mirada perdida. Desesperado, decidí volver a Michoacán, a la vieja casa del abuelo. La vendieron a una familia nueva, pero les expliqué que quería visitar el porche una última vez. Por suerte, me dejaron pasar. Me senté en la misma silla que ocupaba mi abuelo y me quedé en silencio, observando la noche y sintiendo el aire frío que soplaba desde el campo. Al principio, no pasó nada, pero poco a poco, la misma sensación de frío regresó, y entonces lo vi. Al pie del porche, en medio del patio, estaba el mismo hombre que mi abuelo había descrito. alto, con el uniforme antiguo y una expresión perdida en el rostro. Esta vez, sin embargo, sus ojos se encontraron con los míos, y sentí como si el tiempo se detuviera. Supe que él había estado esperando que yo regresara. Nos miramos durante lo que parecieron horas, y luego él se giró y comenzó a caminar hacia el campo. Sin pensarlo, lo seguí. Avancé tras él, sintiendo cómo el frío se intensificaba con cada paso que daba. Atravesé el campo, siguiendo su sombra, hasta que llegamos a una zona donde el césped era más alto y el ambiente se volvía irreal, casi etéreo. De pronto, se detuvo y me señaló un punto en el suelo. Cuando miré, vi que había una tumba sin nombre, marcada solo por una cruz de madera desgastada. Comprendí entonces que aquel era el lugar donde él había sido enterrado y que mi abuelo lo había llevado consigo, sin querer, al haber profanado aquel campo de batalla olvidado en Francia. Con una mezcla de respeto y temor, me arrodillé junto a la tumba y recé por su alma, esperando darle el descanso que tanto tiempo había buscado. Mientras lo hacía, sentí que el aire se volvía más cálido, y cuando levanté la mirada, la figura del soldado había desaparecido. Supe en ese momento que el ciclo había terminado, que aquel espíritu al fin había encontrado la paz. Regresé a la casa, y desde entonces, los susurros cesaron. Nunca volví a sentir aquella presencia, y aunque aún conservo el recuerdo de aquella noche, sé que el viejo soldado finalmente ha encontrado su descanso. Ahora, cuando pienso en mi abuelo, lo hago con una sonrisa, sabiendo que el último guardián de aquel antiguo campo de batalla fue él, y que, gracias a su valentía, ambos pudimos cerrar un capítulo que había permanecido abierto por mucho tiempo. Desde entonces, nunca más volví a escuchar los susurros. Pero cada vez que siento una brisa fría en el aire, me acuerdo de mi abuelo y de la historia que compartimos. Porque sé que, en algún lugar, él sigue vigilando, protegiendo, como lo hizo durante tantas noches, siendo un guardián eterno, no solo de su familia, sino también de las almas perdidas en la niebla del tiempo. Te contaré una historia de esas que parecen inofensivas, pero que al final dejan una sensación pesada, como si hubieras tragado plomo. Fue algo que le pasó a mi abuelo en el asilo donde estuvo sus últimos años, en un pequeño lugar que se encuentra a las afueras de León, Guanajuato. No era el mejor lugar, pero en aquel entonces nuestras posibilidades eran limitadas y el abuelo necesitaba cuidados permanentes que nosotros no podíamos darle en casa. Mi abuelo, don Efraín, era un hombre terco, de esos que cuando dicen algo, es porque lo creen con todo su ser. Siempre había sido fuerte y lleno de vida, pero la vejez lo fue despojando poco a poco. Para cuando llegó al asilo, ya apenas si caminaba y necesitaba ayuda para casi todo. El personal del lugar era amable, y la mayoría de los ancianos que vivían allí se veían tranquilos, resignados. A mi abuelo, sin embargo, eso de resignarse nunca se le dio bien. Todo comenzó con una mujer, una enfermera nueva que llegó al asilo justo cuando mi abuelo llevaba ahí ya más de un año. Mi mamá solía visitarlo cada semana, pero aquel día nos pidió que la acompañáramos, como si tuviera una corazonada de que algo andaba mal. Llegamos y el abuelo estaba como siempre, con la mirada fija en la ventana, contemplando quién sabe qué. Pero algo en su expresión era diferente, y eso no pasó desapercibido para ninguno de nosotros. Esa tarde, mientras platicábamos, el abuelo nos contó de la enfermera nueva. Dijo que la había visto varias veces rondando su cuarto, pero que siempre lo hacía a deshoras. Según él, no la veía a plena luz del día, sino cuando caía la noche. Al principio, no le dimos mucha importancia. Pensamos que era otra de sus historias. Pero luego, cuando nos contó que la mujer se quedaba mirándolo por largos ratos sin decir nada, sentimos que algo no estaba bien. Mi abuelo dijo que cada vez que se despertaba en medio de la noche, la encontraba parada junto a su cama, y no sabía cómo había entrado sin que él lo notara. No encendía la luz ni le hablaba, solo se quedaba ahí, inmóvil, y luego, como si nada, salía del cuarto. Mi abuelo, por supuesto, le había reclamado al personal del asilo, pero ellos no parecían preocupados. Dijeron que la mujer solo estaba haciendo rondines. Todo se complicó cuando el abuelo nos dijo que había comenzado a escuchar ruidos extraños por las noches, como si alguien arañara las paredes o arrastrara algo pesado. Los demás ancianos del asilo no escuchaban nada, o al menos no parecían interesados en hablar del tema, pero mi abuelo juraba que lo hacían para mantener la calma. Una noche, justo después de que la enfermera salió de su cuarto, el abuelo comenzó a sentir un dolor punzante en el pecho. No le dijo a nadie, no quería alarmarnos. Pero esa misma semana, cuando lo visitamos, notamos que su salud había decaído notablemente. Nos dijo que se sentía débil, que tenía sueños raros, sueños en los que veía a la enfermera de pie junto a él, mientras él no podía moverse, como si estuviera paralizado. Entonces, una mañana, el abuelo desapareció. No había rastro de él en su habitación, ni en ninguna parte del asilo. Los empleados lo buscaron por horas, y justo cuando comenzábamos a perder la esperanza, apareció en el cuarto de calderas, sentado en el suelo, murmurando cosas que no tenían sentido. Decía que la enfermera lo había llevado allí, que lo había obligado a quedarse hasta que saliera el sol. Sin embargo, el personal del asilo juraba que ninguna enfermera lo había visto o tocado esa noche. Después de ese incidente, mi abuelo comenzó a cambiar. Ya no era el hombre terco de siempre. Ahora pasaba sus días en silencio, mirando al vacío. Cuando finalmente le preguntamos qué había sucedido, nos contó que aquella enfermera no era alguien que cualquiera pudiera ver. Dijo que no era parte del personal, que no era de este mundo. Según él, era una sombra, una presencia que se había quedado atrapada en el asilo y que ahora rondaba, buscando algo o alguien para poder irse. A los pocos meses, el abuelo falleció. Nunca le encontramos explicación a lo que nos había contado, pero en su funeral, uno de los empleados nos dijo algo que nunca he olvidado. Nos contó que hacía años, una enfermera había desaparecido en extrañas circunstancias y que, desde entonces, algunas personas afirmaban verla rondar el asilo. A veces, en los lugares donde los olvidados pasan sus últimos días, parece que el tiempo se detiene y las sombras se adueñan de lo que queda de vida. Desde entonces, cada vez que paso por ese lugar, no puedo evitar pensar en el abuelo y en aquella enfermera. ¿Era realmente una sombra o era solo una mujer atrapada en un limbo extraño, como mi abuelo? No lo sé, pero lo que sí sé es que hay cosas en la vida que, aunque parezcan terminadas, nunca se van del todo. A mi abuelo siempre le encantó pescar, y aunque yo nunca le encontré el gusto, cuando cumplí 10 años se empeñó en llevarme con él al río. Decía que era una tradición familiar, que así como él había aprendido a pescar con su abuelo, ahora le tocaba transmitirme el conocimiento. Nunca había estado tan emocionado como aquella mañana de verano, cuando él y yo nos subimos a su viejo Chevy, cargados de cañas, anzuelo y carnada. Llegamos al río Atoyac, cerca de Tehuacán, Puebla, donde el abuelo solía ir cada domingo. Decía que ahí había buena pesca, que el agua era tranquila y que podíamos pasar un día entero sin que nadie nos molestara. El abuelo conocía cada rincón de aquel lugar, sabía dónde se podían encontrar los mejores charcos y en qué parte la corriente era lo suficientemente suave para atrapar mojarras. Esa vez me llevó a una zona más apartada, una especie de recodo donde las piedras formaban una pequeña bahía natural. Nos sentamos junto a la orilla, y mientras el abuelo preparaba las cañas, me contó historias de cuando él era joven. Decía que en sus tiempos, el río era mucho más caudaloso y que la pesca era abundante. Hablaba de noches en las que él y sus amigos pasaban horas junto al agua, contando cuentos y asando lo que pescaban en pequeñas fogatas. Sus ojos brillaban mientras hablaba, pero había algo más en su mirada, una especie de nostalgia que no entendía del todo. Cuando por fin tiramos las cañas al agua, el abuelo se quedó en silencio, observando las ondas que se formaban alrededor de las boyas. Al principio, el tiempo pasó lentamente. Yo me aburría y miraba hacia los alrededores, buscando algo que llamara mi atención. Fue entonces cuando noté algo extraño. A unos metros de nosotros, en una parte del río donde el agua era más profunda, vi una especie de sombra que se movía bajo la superficie. Era grande, mucho más grande que cualquier pez que hubiera visto antes. Le señalé al abuelo, pero él no le dio importancia. Me dijo que en el río siempre había criaturas curiosas, que no me asustara, que probablemente solo era un bagre o una tortuga. Pero yo sabía que no era nada de eso. La sombra se movía con rapidez, y a veces me parecía ver una forma humana entre el agua, algo que se deslizaba por debajo y luego desaparecía. No le dije nada más al abuelo. No quería parecer miedoso. Seguimos pescando, y el tiempo se hizo cada vez más denso, como si el calor del día nos envolviera en un sopor del que no podíamos escapar. En un momento, sentí un tirón en la caña. Era una mojarra pequeña, y mientras el abuelo me ayudaba a sacarla, le mencioné de nuevo la sombra. Él se rió, diciendo que los ríos siempre tenían secretos, y que muchos pescadores creían en leyendas de seres extraños, pero que solo eran cuentos para asustar a los novatos. Sin embargo, la sombra volvió a aparecer, y esta vez, estaba más cerca. La forma era aún más clara, como si tuviera brazos y piernas. Sentí un escalofrío, y le dije al abuelo que debíamos irnos, que algo no estaba bien. Él, más intrigado que asustado, me dijo que esperáramos un poco, que quizá era un animal herido o algo que valía la pena observar. Fue entonces cuando sucedió algo que jamás podré olvidar. La sombra se acercó tanto que podíamos verla claramente desde la orilla. Parecía un hombre, o al menos algo que tenía la forma de uno. Estaba cubierto de lodo y algas, y su piel parecía oscura y arrugada, como si hubiera estado sumergido en el agua durante mucho tiempo. No tenía rostro. Era como si el agua misma le hubiera borrado las facciones. El abuelo se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Yo intenté jalarlo para que nos fuéramos, pero él parecía hipnotizado por aquella figura. De repente, la sombra comenzó a moverse hacia nosotros, y aunque no parecía caminar, se deslizaba sobre el agua de una manera imposible. El abuelo, entonces, reaccionó y me jaló del brazo, diciéndome que corriéramos hacia el coche. Corrimos lo más rápido que pudimos, tropezando con las piedras y el lodo. No miré atrás, pero podía sentir que la sombra nos seguía, como si el río mismo intentara atraparnos. Llegamos al coche y el abuelo encendió el motor con manos temblorosas. Me miró, pálido y con la respiración entrecortada, y me dijo que nunca le mencionara a nadie lo que habíamos visto, que era mejor dejarlo ahí, en el río, como uno de esos secretos que solo los viejos conocen. Pasaron semanas antes de que volviéramos a hablar de lo que sucedió. El abuelo, con el tiempo, volvió a pescar, pero nunca más me llevó con él. Desde aquel día, cada vez que veo un río, no puedo evitar recordar esa sombra y pensar en las cosas que pueden esconderse bajo la superficie. Y aunque han pasado muchos años, sigo sin entender del todo lo que vi aquel día. Pero sé que hay misterios que es mejor dejar tranquilos, ahí donde pertenecen, en las aguas oscuras y silenciosas de los ríos.